Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta, los señores y señorita, señora del noveno podcast con nuestro volumen 2, el primer número. Sé que nos habéis echado de menos, hemos estado ausentes durante unas semanas y sabemos que nos habéis echado de menos porque hemos recibido cientos de cartas y de postales. La policía ya ha arrestado a nuestro fan y tiene una... ¿Cómo se dice esto? Una orden de alejamiento, efectivamente. Lo sentimos, pero hombre, Sune, no puedes hacer este tipo de cosas. Mandar cientos de postales y de cartas no queda bien. Me hace ser un poquito raro. Pero bueno, no te preocupes porque hemos vuelto y sé que desde la cárcel no vas a poder escuchar bien. Yo estoy aquí, soy Dani y tengo a mi lado a Albertini. Buenas.
Buenas, ¿qué tal? Aquí deseoso de volver a estar con ustedes.
Efectivamente, y también tenemos al otro lado del maravilloso invento que es el Skype, Anaís, que está... ¿Estás allí?
Sí, lo que queda de mí está aquí.
Está muy animada, como pueden observar todos, por volver a grabar este increíble podcast sobre cómics. Y sin más dilación y sin más liarnos...
Ya puede estar animada porque ahora hemos tenido que subir el sueldo en esta entrega.
Ciertamente. Hemos estado en negociaciones muy duras, muy, muy duras estos días.
Torres ha dicho, si los actores de Big Bang Theory se han subido el sueldo, yo no soy menos.
Exactamente, ahora, porque yo lo valgo.
Ahora lo que ha ganado es, de hecho, de no ganar nada de dinero, lo que ha ganado es perder dinero porque nos va a dejar dormir en su casa para grabar el especial en directo.
Sí, como os podéis dar cuenta, la negociación no es mi fuerte.
Efectivamente, al final hemos salido victoriosos. Bueno, que sin más dilación, que este año nos hemos propuesto ser gente un poquito más concreta. Así que, sin más dilación, vamos a tirarnos a las noticias. Bueno, y para empezar con las noticias, tenemos la primera que va sobre Marvel. Marvel, ¿qué ha hecho? Pues ha dicho...
Spoiler alert.
Bueno, eso sí, un poquito de spoiler. La verdad es que esta noticia... Paer, la primera en la frente, ¿no? La primera ya con spoilers. Bueno, total, que Marvel ha dicho que se carga a Daredevil después de su actual miniserie. Como todos sabéis, está embarcado en este, iba a decir macroevento, llámalo X, el Shadowland. ¿Y qué va a ocurrir con él? Pues que se lo van a cargar. Es decir, en el sentido de que Matt Murdock va a dejar de ser el hombre sin miedo. ¿Qué ocurre? Pues que también se sabe ya quién va a ser su sustituto. Un sustituto, si me apuras, un poquito extraño, pero bueno. Este será Pantera Negra. Y ese será el que vista el disfraz de Daredevil durante...
Vestirá su disfraz propio. Pero va a hacer el papel de Daredevil. Como bueno, hizo Hércules hace unos tiempos con Hulk.
No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, lo que quería decir es que vestirá el manto, ocupará el lugar que ocupa Daredevil en el universo Marvel. Y obviamente esto será hasta que, no dentro de mucho, probablemente acabe volviendo Matt Murdock al sitio que le corresponde.
De hecho, ya hay una serie llamada Daredevil Reborn, que vamos... Que más epicito imposible.
Como pasa siempre. Que al final, igual que con Batman, igual que con todos los personajes que han acabado siendo llenados por otros personajes, sus botas, pues al final acabo volviendo a los orígenes. ¿Otra noticia, Albertini?
También a raíz de Shadowland, tenemos una nueva serie, el regreso de Heroes for Hire, Héroes de Alquiler. La mítica serie... creada en los 70-80 con Luke Cage y Puño de Hierro. Y bueno, va a salir ahora una nueva encarnación con un montón de personajes nuevos. Ha estado estas semanas dándolo todo en Marvel a envase de teasers y ha puesto pues que el equipo puede estar formado por Elektra, por Castigador, por el Caballero Luna, el motorista fantasma, Puño de Hierro, Misty Knights, El Paladín, pues esos. Quien sea los nuevos héroes de alquiler, pues no lo sabemos todavía. Yo ya te estoy diciendo que la verdad ver al Castigador como héroe de alquiler es raruno. Porque vamos, el Castigador no se vende por nadie. Pero de hecho, la premisa y la gracia de héroes de alquiler es precisamente que se alquilan, ¿no? Que tienes un problema, pues por 25 pavos.
25.000.
25 de los grandes. No sé qué tarifas tendrían.
No pues sé, que,
yo no soy su economista, no soy su contador.
Yo es que, honestamente, si puedo resolver parte de mis problemas por 25 pavos... me lo planteé, sí. Seriamente.
Saldría muy económico, la verdad.
Sí, más de uno estaría muerto.
Sí, posiblemente.
Posiblemente. Albertini, yo temería por mi vida.
Yo de momento duermo siempre con una Magnum bajo mi almohada.
Hombre precavido.
Bueno, pasando a otra noticia, tenemos pues que se han entregado varios premios. Por una parte tenemos que se entregaron los premios Harvey. En esa super ceremonia que se pegaron allí metafóricamente un poquito Mark Waid y Sergio Aragonés, porque Mark Waid decía que tenían que liberar los derechos de algunos personajes y de algunas historias y demás, ¿no?
Decía, básicamente, la postura de Mark Waid es que el sector editorial es muy agarrado, bastante agarrado, y que había que renovarse para competir con los tiempos de ahora, que cualquier cosa es copiadas, existen las descargas y todo eso, y no tenían que perseguir al consumidor, sino que crear cosas que valgan la pena comprar. Y bueno, también decía que hay cada semana más, cada miércoles, que es el día de los cómics en Estados Unidos, hay más ideas que en 10 años en Hollywood. Entonces, bueno, no sé qué opináis de esto.
Hombre, bueno, teniendo en cuenta la de películas y la de cosas que están adaptándose de los cómics, pues casi te da por creerte por lo menos eso.
Bueno, yo creo que es una discusión... No es el primero que saca esta discusión, ¿no? Ahora, ¿logrará alguien convencer que hagan productos de calidad en vez de andar persiguiendo que la gente descargue, que te enamoren lo suficiente como para pagar para ir al cine, para pagar para comprar los originales? Yo creo que poca gente se embarca en ese viaje, pero...
Hace poco comentaba Pacheco, que en una entrevista que le hicimos, aquí no, en Zona Fan, que decía eso, que él, como un creador, es responsable de ofrecer un material que la gente quisiera comprar.
Claro, es que yo creo que la discusión para mí siempre ha estado en ese punto, ¿no? De, bueno, si haces un producto que enamora, yo creo que la gente está dispuesta a pagar. Si no, pues mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, si haces un producto de la media hacia abajo, pues mira, yo tampoco me voy a dejar 7 euros en cine para ver una peli que, bueno, es para de encefalograma plano.
O como les pasa en Estados Unidos, una película en 3D, $15.
Claro, o sea, bueno, ya eso sin comentarios, ¿no?
En fin, bueno, total, que aparte de la polémica, se entregaron los premios y esto fue lo que apostamos, ¿no?
Tengo ahí una piñera, sí.
Bueno, el mejor guionista fue Robert Kirkman por The Walking Dead, Los Muertos Vivientes.
Muy bien.
Vamos a decir.
¿Y yo qué dije?
Primero lo que dijimos nosotros y después lo que el resultado. Bueno, ahí ha ganado Dani, que dijo Kirkman. Bueno, en realidad yo iba a decir Kirkman, pero me dice Dani, jo, ese lo quería decir yo.
Es que tenemos buen ojo los dos.
Se lo cedí y yo aposté por Jones.
Bien, a ver, siguiente, mejor dibujante.
Mejor dibujante, Dani apostó por Quitely y yo por Williams III.
Y ninguno hemos ganado, porque ganó Robert Crumb por su obra de su adaptación del Gen. Después tenemos mejor autor completo.
Dani apostó por Langdis por su, porque le hizo gracia que fuese el autor de los teleñecos, y yo aposté por Mazzucchelli.
Vale, y nosotros ninguno de los dos hemos ganado, porque el autor completo lo ganó Darwin Cook por Richard Starks Parker de Hunter. Estupendo, por ahora vamos bien. Mejor rotulista.
Mejor rotulista no apostamos.
Pero... Pues fíjate, tenía que haber apostado, porque al final ganó David Mazzucchelli por ¡Ma qué cosa! Por Asterios Polyp. Luego, por ejemplo, en otros grandes tenemos mejor portadista.
Yo dije Williams III. No, Dani dijo Williams III, yo dije Mignola.
Ah, pues mira, Mignola, este le acertó a Albertini, porque fue el que ganó por sus portadas de Hellboy. Luego, por ejemplo, mejor serie nueva. ¿Por cuál apostamos?
Tú por Batman y Robin, y yo por Irredimable.
Y ninguno de los dos ganó, porque ganó Chew, que es una de las que vamos a comentaros después. ¿Mejor serie regular?
Dani por The Walking Dead, y yo por Beast of Barden, que ni siquiera sabía lo que era, pero que ganó uno de los premios de...
Me parece que aquí los dos sabíamos que iba a ser The Walking Dead la que iba a ganar. Y al final lo que hicimos fue yo decirla, porque lo dije primero, y él la que le tocó.
¿Ha ganado? Bueno, vamos a apostar el mejor.
¿Y mejor novela gráfica original?
Que el... Uy, qué golpe le acabo de dar al micro. Que el caballero aquí presente dijo Asterios Polyp, y yo el Génesis.
Y ganó Asterios Polyp. Ve un ejemplo de lo que estábamos hablando antes. Yo me leí Asterios Polyp bajado de internet, pero como me gustó mucho, ahora lo tengo ahí en la estantería. ¿Por qué me lo he comprado? Pues así es como se hace. Si haces cosas que son buenas, la gente se las compra.
Hay caca que la gente compra, que todo el mundo es muy raro.
Y mierda que la gente ve.
Efectivamente, que todo el mundo es muy raro.
Eso es. Más premios, los premios Ignat, que también tenemos aquí varios...
Son ya un poco gafapastas.
Bueno, spoiler disclaimer por delante, estos son premios gafapastas, ¿vale? Mejor cómic, por ejemplo, ganó I Want You, de Lisa Hanawalt. Mejor novela gráfica, Market Day, de James Stern. Mejor historia, Monsters, de Ken Doll. Mejor serie, Ganges, de Kevin Uyghenza. Como bueno, puedo observar que sí que es, o es gafapasta. Yo tengo mismo unas gafas de pasta puestas y no puedo ser más tan gafapasta porque no conozco ni uno de los nombres que he dicho.
No, no es que sea gafapasta en sí, sino que es más centrado en el cómic de autor. El cómic de autor independiente, que no es mainstream.
Vale, ahí nos quedamos. Mejor autor ha ganado Eddie Campbell, al que yo solamente conozco por su trabajo en From Hell, y ganó por Alec The Years Have Pants. Pues bueno, los años tienen pantalones, pues bueno, lo que tú me digas, Eddie. Otros premios que tenemos son los premios que se dieron en el Salón del Cómic de Avilés. Estos son premios de la crítica de allí. Y tenemos mejor dibujante extranjero, pues Mark Buckingham por Fábulas y Frank Gidley por All Star Superman. Esto será ex aequo para
sí,
los dos.
Eso podemos.
El mejor guionista extranjero, Jason Aaron por Scalped. Mejor dibujante nacional, Kimbo. Mejor guionista nacional, Antonio Altarriba. Mejor obra extranjera, Los Muertos Vivientes. Esta se lo lleva todo en todos los lados.
Sí, te digo.
Mejor
Es en blanco y negro.
¿Esto qué es? ¿Para que lo pinten los niños? Yo tenía un amigo que cuando veía un cómic en blanco y negro, ¿esto para qué es? ¿Para que lo pinten los niños? Es un coloreable.
Es lo que decían los de Ando. Ponemos coloreables.
Ay, por Dios.
Pues tenemos mejor obra nacional, por ejemplo, El Arte de Volar. Y mejor obra teórica, del TV al manga.
Es de Antonio Martín, creo. Y está muy... O sea, yo tengo el primer tomo. Está bastante interesante.
¿Pero cuántos tomos tiene esto?
Llevan 7.
Por el amor de Dios. Vaya tochazo. Y después tenemos también un premio especial que le dieron el premio a toda la carrera para nuestro extranjero a George Pérez. Premio seguramente muy merecido.
Que estuvo allí en las jornadas y dice que se lo pasó genial.
Ahí en Asturias se lo pasa todo el mundo bien.
Sí, está ahí el Woody Allen y George Pérez. Es que... los dos grandísimos en campos y se lo pasan genial conociendo al doctor Mateo y cosas de esas.
Estupendo. Luego también hay unos premios dentro del Salón del Cómic, que son los premios de las jornadas del cómic, que son premios como Friki de la Prensa Escrita, Friki de la Prensa Gráfica, Premio Horacio Altuna al Autor Más Asturiano. Son premios que parecen los premios de Hazlo.
Sí. Entonces, a ver, de hecho, los he puesto porque no es que los haya puesto, sino que los quería destacar precisamente porque tienen la misma estructura, de poner el nombre del premio al ganador del año anterior.
Premio especial George Pérez, se lo llevó George Pérez. Y premio George Pérez al autor más molón, se lo llevó Ben Templestein, sí. Que este es el de 30 días de...
Sí.
Bueno, pues pasamos a la siguiente que tenemos hoy.
Tenemos cosas de Batman. Que es que con Batman, sabéis que va a regresar dentro de poco Batman al Bruce Wayne, al universo... Iba a decir universo Marvel, universo DC. Y ya después de su muerte, de su resurrección, su regreso. Y nada, dice, porque en las declaraciones que hicieron entre la Comic Con y estos últimos convenciones que han tenido, Baltimore, creo que ha habido también la Fan Expo de Canadá y todo eso, básicamente lo que quieren decir es que Bruce Wayne volverá como Batman, pero no será el único Batman que haya, sino que Dick Grayson seguirá siendo el Batman junto con Damian, que seguirá siendo Robin.
Lo cual ya es un spoiler en sí mismo.
Básicamente...
No, lo digo por si sigues la colección a ritmo USA.
Claro.
Y no has leído el 14.
Por ejemplo. Por ejemplo, dejémoslo así.
Vale.
Y nada, después seguimos que Batman Beyond, Batman del futuro, la adaptación al cómic de esta, seguirá adelante, va a ser serie regular. Estoy leyendo de ese título, es que está siendo muy, muy poco aprovechado, por lo que estoy leyendo. Y además que Batman, en Batman Incorporated, que va a ser la colección suya guay en plan Team Up, va a hacer una especie de Batmans por el mundo. La verdad es que no tengo ni idea de la ocurrencia máxima de Morrison. Que bueno, ya sabéis que Morrison es un autor que no deja nunca a nadie... Que no es muy predecible, que digamos. Entonces nos puede salir con cualquier cosa. Y nada, vamos a la siguiente.
Yo creo de todas formas que han visto lo bien que les ha salido con Masacre en Marvel, que han sacado 14 versiones distintas y con Lobezno, y han dicho, pues nosotros lo mismo también, ¿no?
Claro, claro. Han dicho, pues mira, si tenemos una colección solo para las versiones alternativas de Masacre, que es en Masacre Team Up, que es la que empezó por el número 899, y va hacia abajo. Y tenemos dos series, una con la cabeza zombie de Masacre y otra con el Masacre normal, pues nada, tiramillas, con Batman vamos a hacer lo mismo. No que haya cabezas zombies de momento, pero bueno.
Nunca se sabe, que Batman zombies sí que ha habido alguno por ahí. Pero bueno, pasando a lo siguiente, vamos a hablar un poco de los cómics más vendidos, que ya estamos haciendo un poquito habitual, los cómics más vendidos en agosto. Hay que destacar que se estaba hablando mucho de que ya desde marzo del 2009, ¿era? Sí. De marzo del 2009 no ha habido ningún cómic que se haya vendido en Estados Unidos que haya vendido más de 100.000 unidades, lo cual es bastante llamativo.
La verdad es que sí, parece ser que no, pero tampoco es que se hayan quedado muy, pero, por bastante lejos, a 7.000, o sea,
pero
estamos hablando de 93.000 copias.
Pero la pregunta es, ¿eso incluye papel y online o solo papel?
Esto es papel.
Es solo papel.
Es solo papel porque las listas se sacan de la distribuidora.
¿Y alguien ha calculado cuántos cómics se venden online?
Seguro que no mucho.
Porque a lo mejor la gente ha migrado. Yo no lo creo, pero...
Pero tampoco creo que hayan migrado 7.000 que para cada título, por ejemplo.
No, no creo tampoco, pero igual nos equivocamos y resulta que la gente le ha dado por comprar los cómics online.
Hombre, pero por ejemplo, Brightest Day, que es el título más vendido de agosto... Los dos cómics de Brightest Day, no es un cómic que salga digital rápido. Además, cómics que salgan la misma semana en digital y en papel, hay dos.
Claro, pero fíjate, ahí me estás dando la razón. Si el cómic más vendido en papel tarda un montón en salir online, a lo mejor el punto es que salir online es lo que les está distribuyendo, ¿no? La gente que... los números, básicamente. No es ya que la gente ha dejado de leer, sino que sencillamente un porcentaje de los lectores ha decidido pasarse al online.
Hombre, sí, pero quiero decir que no creo que sea tan...
No, yo tampoco, ¿eh? Pero...
Una gran cantidad, ¿no?
Que yo tampoco, ser, pero bueno.
No, yo tampoco creo que sea mucho. Bueno, pasando a lo más vendido, como ha dicho Albertini, pues los dos más vendidos han sido el 7, que vendió algo más que el 8, de Brightest Day. Después Los Vengadores número 4, Nuevos Vengadores 3, Vengadores Secretos 4, el Amazing Spider-Man 640, el Batman 702, el X-Men 2, Uncanny X-Men 527 y Green Lantern Emerald Warriors. Y debajo pues también tienes otro de Green Lantern, el Green Lantern Corps, otro de Spider-Man. Bueno, se puede ver que aparte del Brightest Day, los de Marvel están bastante fuertes, quitando Batman y Green Lantern, porque
básicamente lo que yo estoy viendo es que me extraña que Green Lantern, la normal, no aparezca. O sea, no sé si es un error, pero es que yo juraría que sí, que salió en agosto, vamos. Bueno, luego veo si salió y si eso, dejo una nota en el blog.
Y bueno, pues luego aparte tenemos las novelas gráficas, que lo más vendido fue el último número de Scott Pilgrim, que vendió unas 8.000 unidades, que parece poca cosa, ¿verdad? Pero hombre,
parece poca cosa, pero esto se distribuye más por librería normal. Quiero decir, que tiene más salida.
Que no es de kiosco.
Claro, que no es tan de kiosco como los cómics. Normalmente estas cosas hay que tener en cuenta, que se venden, aparte de la menor cantidad, la distribuidora no la vende. Diamond no la distribuye tanto como los otros títulos.
Bueno, luego entre los 14 primeros están los 6 tomos. Entre los 15 primeros están los 6 tomos de Scott Pilgrim, que obviamente con lo que llegó su final y que se estrenó la película en agosto, aquí la tendremos en diciembre. Después de que salga el Blu-ray en Estados Unidos.
Ya podemos imaginar cuántos van a ir al cine a verla.
Ya acabé leyendo, pero me parece tristísimo.
Yo sí la veo, porque aquí en Salamanca no hay salas de versión original. O sea, por lo que yo la veo en versión original, porque he visto el tráiler doblado y es un zurullo.
Joder, es muy, muy, muy malo el doblaje que han hecho, ¿eh? La traducción, vamos.
Es que, bueno, la palabra con A, agilipollada, ¿qué es esto?
Ya, en vez de lesbians, claro, dice agilipollada.
Se lo cargan completamente.
Joder, macho, es malísimo.
Bueno, siempre la podemos ver por aquí en Barna también, ¿eh?
Oye, nunca se sabe. Con lo que nos cuesta ir hasta allí...
Sí.
No, para las jornadas de podcast.
Sí, ah, para hacer todas las semanas.
Bueno, está ahí,
sí, la ya sea no ligero, ¿sabes?
O sea, no es tanto.
O es que allí te vas en avión o te coges un autobús o un tren que tarda 10 horas en ir. Que era otra opción, pero que era terrible.
No,
bueno, otras...
Además, ahora, desde hace 2 años ya no está el tren Salamanca-Barcelona, así que... Casi sí cabía, pero ya no.
Bueno, las otras novelas gráficas más vendidas, pues tenemos, Cenicienta de lo de Fábulas, era esto, ¿no? Unwritten, lo de la de Dark Tower, Torre Oscura, Los Muertos Vivientes, Bone Told, ¿eso será de Bone?
Sí.
Vale, más de Muertos Vivientes, Daredevil...
La Mano del Diablo, que acaba de salir ahora aquí en España, en 100% Marvel.
Batman, Arkham Reborn, y luego el trade paperback de Losers, el volumen 2. Las novelas gráficas siempre suelen ser pues algunas cosas un poco menos conocidas o alguna recopilación interesante. Luego, ¿qué tenemos en España, que es lo que nos reímos más normalmente? Bueno, Pues tenemos como cada mes la lista de lo que nos ha vendido Planeta, porque Panini, pues no.
Panini, saca de una puta vez el top de ventas.
Te lo pedimos, señor.
Lo ha dicho. Amén. Bueno, ¿qué es lo más vendido en Planeta? Pues como es mes de muertos vivientes, pues el Muertos Vivientes 11 es lo más es lo más vendido. La verdad es que está teniendo bastante, bastante buena acogida. Sí. De hecho, yo he oído de gente que dice que los Muertos Vivientes es lo que más se vende.
Mucha gente, sí. Hombre, es en el top. O sea.
No, no, pero en general.
Sí, sí, es una de estas series que pides 20.000 unidades y vendes 19.998 y te quedas dos, una para ti y otra para exhibir.
Porque, bueno, otros meses que hemos hablado siempre, lo más vendido ha sido La Noche Más Oscura, que, por cierto, en otro momento hablaremos, pero no sé si tendría que ser La Noche Más Negra o algo así, porque, bueno, no sé. Ya hablaré de mis teorías otro día. Esta vez, lo segundo más vendido es La Noche Más Oscura, el segundo volumen. El V de Vendetta, la nueva recopilación de Cartoné de 400 paginillas, 35 euritos.
Que lo tengo yo, por supuesto.
Que os recomendamos aquí, me parece recordar, no hace mucho.
No sé si lo recomiendo, creo
que no. Bueno, no sé. Yo creo que lo recomendé de la lista de lo que iban a sacar. El Batman 37, Batman también estaba bastante bien. Y después tenemos nuestros habituales amigos. El Doctor Slump, número 6, Monster, número 9. Y Conan el Cimerio, número 6.
Que vamos, un sexto puesto para Conan. Esto, España se está acabando ya.
Un fracaso.
Directamente.
Conan, eres un fracasado.
Fuera.
Vuelve a ser pirata. Después tenemos Green Lantern, número 10, el Superman 39 y La Noche Más Oscura, Titanes, que me imagino que sea un tomito.
Sí, es un tomaco.
Bien, de tres números, bueno, sí. 6 euros, gracias, madre mía.
Casi nada.
¿Qué me cuentas, Albertini?
Pues que Atlas Comics resucita, querido Dani. Para todos que os estéis preguntando, ¿qué es Atlas Comics? ¿Qué es Atlas Comics? Pues,
Explíquenos, señor Albertini, por favor, ilumínenos con su sabiduría.
Gracias, querida Anaís. Pues, corría el año 1974. Era de noche y sin embargo llovía. El fundador de Marvel Comics, anteriormente llamada Atlas Comics y anteriormente llamada Timely Comics, no necesariamente en ese orden. Porque es que no me acuerdo cuándo fue una y cuándo fue otra, nunca me acuerdo. Decide crear de nuevo Atlas Comics y bueno, fue una aventura de 2 años que tuvo. Le dieron 4 duros por todo, no fracasó completamente. Bueno, fracasó en cuánto tiempo, no sé qué. Sin embargo, digamos que eran cómics un poco, una editorial un poco adelantada a su tiempo, porque fue una de las primeras en dar derechos al autor, porque es una época en la que las editoriales tienen los puños cerrados y como quieras hacer cualquier cosa, no puedes crear personajes para tu uso y disfrute. Y decidió Martin Guzmán crear algo y además que los derechos de los personajes fuesen de los autores. Entonces, bueno, pues estaban Neil Adams y Ditko y Colarera, pues que hicieron alguna cosa. Entonces, su nieto, que se llama, no me acuerdo, Grandson.
Conocido por todo el mundo. Científico, no me acuerdo, González.
Su Grandson, Jason, que bueno, ha decidido relanzar el sello editorial en octubre con 2 títulos de Grim Ghost, El Fantasma Macabrín y Fénix. Son series, pues nada, originales de la primera etapa de Atlas y que bueno, quieren recuperar un poco. Como títulos, la verdad que no es que sean boyantes, en plan tengan una idea muy original. Fénix es un poco tipo Flash Gordon, es lucha contra unos alienígenas que quieren invadir la Tierra, un poco género de aventuras, y The Green Ghost es un poco un pionero americano que se dedica a ser un poco cabroncete, muere, va al infierno, y el diablo le dice, mira, vete para la Tierra, que tengo unos cuantos trabajos, y se pone a trabajar.
Hacerme fistazos.
Efectivamente. Fistazos. No me hablas de eso.
¿Qué nos ibas a contar, Anaís?
Pues yo les iba a comentar sobre nuestro... sobre que Marvel ha escuchado los lamentos de muchos de sus lectores y ha decidido sacar una aplicación para descargar legalmente los cómics, ¿vale? De las primeras personas, los primeros usuarios que disfrutarán serán los maqueros, porque se podrá conseguir un servicio a través de iTunes. Sin embargo, la idea es que este sistema esté abierto también para nuestros amiguitos de Windows. ¿Okay? Inicialmente, no todos los títulos van a estar disponibles, aunque ya hay una pequeña selección entre los cuales, bueno, está Kick-Ass, está Capitán América, Amazing Spider-Man, Iron Man y Criminal, aunque cabe decir que la gente que lo que se comenta por la red es que no todo el mundo ha localizado todo el catálogo que dice estar. ¿Qué esperaremos? Esperamos que tengan toda la selección o una buena parte de ellas. Se habla de que es una aplicación que permite una lectura muy cómoda, una descarga muy cómoda, permite conocer bastantes detalles de cada uno de los cómics a la hora de decidir, y a un precio bastante razonable. ¿Cuál pareciera ser el target de este tipo de aplicaciones? Bueno, lectores que les guste leer en pantalla, obviamente. Gente que se muda mucho, obviamente, y me imagino que hasta cierto punto también enganchar a la población que está empezando a crecer con esto de los e-books, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, Albertini?
Opino muchas cosas, la verdad. No, la verdad, yo creo que es una buena aplicación y no la he podido probar, pero bueno, creo que es todo lo que sea intentar lanzar el mercado del cómic para todo tipo de lector, independientemente de la plataforma que use, si es un iPod, un iPhone o un iPad o una chorrada Pad, sea un ordenador, yo creo que todo esto es interesante. Y bueno, la verdad es que no tiene nada que ver cuando la gente después que suele leer CBR, CBZ, no sé qué, vea que la calidad entre un scan y un cómic digital es bestial, mucha gente va a empezar a migrar al cómic digital, pero bastante.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que, bueno, un poco lo que se conversaba antes, ¿no? Hay una nueva generación de lectores, y no por ello hablo de que sean más jóvenes. Me refiero a que dentro del lector de cómica ha empezado a surgir unas nuevas necesidades, y está claro que la compañía que primero la subsane va a ser la compañía que va a tener ventaja, ¿no?
Uh-huh. Sí. Lo único, Anaís, perdóname un momentito, lo único que me cabrea es que apenas haya diferencia entre el precio en papel y el precio en digital.
Bueno, ahí estoy totalmente de acuerdo. A ver, es quizás una de las críticas que le tengo ya no solo a los cómics en digital, sino a la mayor parte de la lectura en digital, ¿no? Me imagino que la única razón por la que es así es que todavía es una cosa novedosa, tienes un poco da la sensación de que el que lee libros digitales, pues, qué sé yo, es un poco fashion, ¿no? En este momento yo creo que todavía se ve como un poco fashion. Yo creo que es cuestión de tiempo para que baje el precio y se transformen en las verdaderas ediciones de bolsillo, ¿no?
Uh-huh. Yo es que sinceramente, a mí me gusta tener el cómic en la mano, leerlo, oler la tinta sujetarlo, limpiarme las manos bien para antes de tocarlo,
masticarlo.
Comerte las esquinas, ¿no?
Comerte las esquinas, eso no, pero de vez en cuando, cuando mis gatos eran pequeños, su alimento favorito eran folios.
Entonces... Sí, eso. Conozco la situación, ¿eh?
Pero si tengo que elegir entre un tomo como este de Chiu, de comprarlo por $10 o la edición digital que a lo mejor cuesta 7 u 8, yo por $2 no me importa pagarlos por tenerlos en físico.
Bueno, yo es que también ahí creo que a lo mejor son necesidades diferentes, ¿no? Yo creo que la persona a lo mejor que apela por un cómic digital, a lo mejor no es tan apasionada del papel y no tiene esa liturgia de la lectura del cómic, ¿no? Que a lo mejor puedes tener tú. También, a ver, habemos algunos que evitamos reunir papel por una sencilla razón, nos mudamos. Y claro, el papel pesa un montón. Entonces, a lo mejor el target está en gente que tiene mucha movilidad, ¿no? En que es una cosa portable, la llevas contigo en un lector que tampoco es muy grande y que te permitiría, no sé, irte leyendo Watchmen, que yo tengo un tocho enorme, espectacular, bueno, pero te lo puedes ir leyendo en el metro, ¿no? Que en este momento sacarlo de casa es toda una tarea en sí mismo.
Yo tengo la versión del trade paperback americano, que es muchísimo más legible que ese pedazo de tomo que seguro que tienes, el Absolute.
Sí, a mí me encanta, ¿eh? O sea, las cosas como son. Yo estoy enamorada de mi libraco.
Pero eso no, pero... hay Dios que se lo lea sin estar sentado.
Claro, o sea, sentado en el sofá, quietecita, con taza de té y tranquilita, ¿no? No es exactamente como para llevar de lectura rápida en el metro en las mañanas, ¿no?
Desde luego que no. Yo de Absolute tengo... los de Sandman, los dos primeros absolutos de
Sandman. Eso yo
los
tengo en mi lista de pendientes. No,
la edición americana de $100, que me salió casi por la mitad de precio. Sí, o sea, $100, pero es que los vale. O sea, los vale.
No, no, es la cifra, ¿eh? Es la cifra que impresiona, ¿no?
Sí, me salieron...
No dudo que los valga.
Cogí los dos primeros y no sé qué descuento que hacían en Amazon y sin gastos de envío y me salieron... bastante bien de precio, quiero decir.
¿Cuántos números tiene cada uno?
No me acuerdo, pero son... es así, tomo.
Es tal que así, queridos oyentes.
Ah, que todos lo han sabido. Yo estaba esperando para hacer un chiste parecido, ¿eh?
Eso que tiene 36 números.
Oye, ¿podemos hacer la conversión a centímetros?
Esos tomos de Invencible que tengo yo ahí son de 12 números más extras.
Son como dos tomos de eso.
Pues son 20, de 2 años.
Son 20 números. 18 o 20 números. Se reúnen en 4 tomos. Son 4 tomos en total. Y tengo los dos primeros. Lo que hacen el cálculo. Tienen 66 números. O 75. 75.
Bueno, estamos hablando de unos 5 o 6 centímetros. Aprox. Más, menos.
Ponle 8.
Wow.
Para los que han llegado tarde al podcast,
estamos hablando del tamaño de Dani.
No mido 3 centímetros.
Del mini Dani.
Ay, por Dios. Bueno.
Cualquiera que me conozca sabe eso.
Que la novia de Dani nos mande un audio correo desmintiéndolo.
Yo voy a salir del paso y voy a traer aquí.
Sí, sabes el paso.
Voy a comentar aquí una de nuestras secciones habituales que es. No puedo creer que lo hayan dibujado.
Muy bien, en este caso,
esta semana, la reseña...
Que le ponemos cortinilla. No puedo creer que lo hayan dibujado.
esta semana tenemos una recomendación de Albertini, que amablemente me ha...
¿Es ese? ¿Dónde vive?
Pasado. Me ha pasado la reseña y nos comenta que Adam West... Va a haber un cómic de Adam West. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nuestros oyentes tienen la edad para saber quién es Adam West?
Yo no tengo la edad para saber quién es, pero sé quién es. No sé qué edad hay que tener.
Yo no sé, a ver, yo creo que es de final de los 70, así que... Sí.
De final de los 60, de hecho.
De los 70, creo, pero no estoy segura. Y, bueno, por aquí dicen cierto, final de los 60, dice por aquí. Es terrible. Yo la vi, yo esta serie la vi entera de reposición, quiero pensar.
Batman.
Empieza a haber memoria, a lo mejor algunos de nuestros oyentes empiezan a recordar esta serie, y esta es la mítica serie de Batman, donde salían los bocadillos con los pian,
¡Pow!
pan, capun,
¡Boom! ¡Boom!
que era fantástico.
¡Fuck!
Aquello era lo mejor de lo mejor. Yo creo que es una de las series que yo más me he tripeado en mi vida.
Ni decía un fuck en la serie de Batman.
Es que Batman y Robin, ya sabes tú que
Sí, bueno.
salía ahí un bocadillo. ¡Fuck!
¿Tú has visto el Batman de ese, el XXX de ese?
Sí, bueno, yo no recuerdo este tipo de cosas, ¿eh? Pero bueno. Pues bueno, este hombre, después de haber hecho esta saga mítica de Batman, pues nos trae ahora, y de haber trabajado dándole la voz a uno de los personajes más fabulosos de Family Guy
Surrealistas.
y surrealistas
Adam
también.
West, Adam West.
Pues ahora ha decidido hacer de su vida un cómic, o hacer un cómic de su vida, todo depende.
Sí.
Las dos cosas, lo que
Total.
veo.
Mierda. En serio, el Visual Grip es nefasto para. Cero Visual Grip antes de grabar.
Hemos de decir que Anaís está bajo los efectos de las drogas.
Sí, lo lamento. Para los que no se hayan dado cuenta, tengo un.
Sí, los que han oído que estaba snifándose unas rayas.
Sí.
Bueno, ha quedado demostrado que el Visual Grip pues tiene efectos colaterales a la hora de grabar. Pues yo, bueno, no sé, les pregunto aquí a mis super compis, ¿qué opinan de un cómic de la vida de Adam West? ¿Se lo
Pues yo
leerán?
opino
¿Lo
una cosa
buscarán?
primero. Si hacen un cómic de la vida de Justin Bieber,
No, 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 ese
o que lo han
está
hecho.
definido, sí, ese está
Han
en mi
hecho de eso
bloque.
y
De
de.
Fernando Torres.
Pero de esto es una cosa que se me olvidó ponerla aquí. ¿No hizo una compañía unos cómics biográficos de Justin Bieber y de. ¿Cómo se llama la tía
Hannah
esta?
Montana, ¿no?
No, la que se pone filetes de vestido.
Lady Gaga.
Ah,
Y
Lady
Lady Gaga,
Gaga y luego
sí.
les ha denunciado.
Bluewater Comics es
Eso.
el que hace.
Pero les ha denunciado, ¿eh?
Bueno, eso. Yo el de Justin Bieber lo tenía en la lista para un futuro cercano. Comentarlo en
Pues
el
ese hay que
podcast.
leerlo y lo pones.
No, yo leérmelo voy a pasar. Voy a pasar, lo voy a comentar en la sección
Aquí
de.
hay que
No
hacer
puedo creer que lo
excepción.
hayan dibujado, pero me rehúso a leer eso.
Análisis de deberes. Un mini noveno sobre de Justin Bieber.
Claro. Como veréis,
Justin
estas son las razones por las que habrá represalias en un futuro cercano.
Yo no me perdería ese podcast. Albertini iba a recibir, iba a poner en la pantalla. ¡Splash! ¡Boom! ¡Punch! Yo solamente digo que no voy a favor de uno ni de otro, simplemente voy a mirar.
Dios. Por ahora creo que es momento de pasar a la siguiente noticia y dejar en ascuas a nuestros oyentes por un ratito.
Pues nada, brevemente voy a comentar también que Marvel y DC parece que se han puesto de acuerdo para empezar sus mudanzas. Los señores de Marvel que han dicho, pues nosotros nos vamos a cambiar, vamos, al lado, ahí en Manhattan, una zona bastante lujosilla, el edificio que yo he leído por ahí que le conocían como el Sport Illustrated Building, o sea,
Wow.
que debe ser famosito y tal.
Es que
Y debe ser mo debe tener muy buena planta, obviamente.
Sport Illustrated es una revista muy famosa
Sí, que
para
hacen un
hombres.
calendario muy famoso de
A
mujeres.
ver, técnicamente Sport Illustrated no es una revista masculina como una Playboy, ¿no? O sea, yo tengo entendido
No,
que
claro,
se
sabemos.
supone que
Es
no,
tipo
ahora.
Squire. ¿No? Squire.
Que se use exactamente para lo mismo es otro punto, ¿no?
Para machacárselas como monos.
Yo iba a decir para esas citas con Soledad Palma, pero bueno.
Joder, que eres.
¿Qué gráfica eres,
Tus
hija mía?
eufemismos son tan bellos. Me encanta.
Esa expresión no es mía, ¿eh? Es una expresión que se usa en Venezuela.
Bueno, da igual, pero para ti es como, para mí es como si fueran tuyos nada más. Total, ¿qué pasa? Que se han mudado esto a un edificio nuevo. He visto aquí que tenía 60.000 pies cuadrados. ¿Qué cojones era eso? No tengo ni idea.
eso es mucho. Bueno, debe ser un montón.
5.400 metros cuadrados.
Bueno, suena mucho, ¿eh?
¿Y qué pasa? Que a la vez, justamente, casualmente, han empezado a subir los precios de los cómics.
¿Qué?
¿Cómo está la crisis,
no? No se me ocurre por qué, ¿no?
Nada. Y
son solo 3 millones de dólares de alquiler, o sea que bueno, tampoco.
Solo.
No es tanto, si nos preocupamos.
Muy bien las películas, ¿no? Bueno, al mismo tiempo DC, ¿qué ha hecho? Pues que se han desplazado a Burbank en California,
la
¿no?
La división de Entertainment.
La división, bueno, sí, no DC, la de los cómics, sino la de las películas.
Claro.
Que yo creo que los de DC han empezado a ver en lo de las películas un filón. Yo creo que Marvel se les adelantó un poco bastante, pero después de Dark Knight especialmente, pues se ha empezado a levantar el vuelo. Veremos las nuevas películas, qué tal son, Green Lantern y tal. Mira, habrá que ver.
Decían que dentro de poco ya hablaremos, pero van a anunciar una especie de película Vengadoras de Marvel, pero en DC. Se dice, se cuenta, se rumorea. Entonces se ha mudado y consecuencias de una remodelación total que han hecho en DC, pues que han dicho. Han dicho, Windstorm a tomar por culo. Wildstorm, que es la, para los que oyentes guays, es la casa de Jim Lee en La Jolla, California. No, es el sello editorial que creó en los 90 en Image, en imagen y sonido. Simplemente, y han dicho que van a cerrar todas las colecciones de Wildstorm, le hace los Authorities, Wildcats, Stormwatch, todas esas colecciones, Gen 13, las van a cerrar y las van a incorporar al universo DC normal. No al perdón, al sello de DC normal.
Que
no es lo mismo. O sea, lo que no se sabe muy bien es si eso significa una especie de línea en plan Tierra 50, algo así, porque supuestamente la línea. Los cómics de Winston están en el universo 50 de los 52 que hay en DC.
Y bueno, vamos a poner un audio y ahora continuamos. Un guionista reputado. Un centro comercial muy importante. Y muy mal rollo. Hoy, en el noveno podcast, polémica en la sesión de firmas.
Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. Anaís ha tenido que ir un momentito, después vuelve.
Hasta luego.
Porque andaba ya veáis que estaba súper pachucha. Entonces, bueno, pobreca. La tenemos aquí explotada. Bueno, pues tenemos opciones de series. Resulta que se cuenta, se habla, se rumorea de que se ha comprado derechos de Sandman y Lock and Key. De Sandman la conocéis todos, no hace falta presentarla. Lock and Key a lo mejor hace falta más presentación. Pero bueno.
Yo la verdad es que Lock and Key no sé cuál es.
Lock and Key es una serie bastante interesante. Ya pondremos el enlace de cómo es. Pero bueno. Después, Los Muertos Vivientes tendrá segunda temporada.
Y eso habiendo dicho nosotros que te va a tener la primera.
Claro.
Ah, vale.
Va a tener la primera. Sí, estrenarse las. Ya hemos hablado de la serie, ¿no? Más veces, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, total. ¿Qué han dicho? Esto tiene buena pinta. Hacemos segunda. Habéis visto ya seguramente el cartel y el tráiler de la película del Gran Bath, que es que además se pudo ver en
el Festival de San Sebastián.
Habrá que ir a verla, ¿no? O echarle un ojito.
Por lo menos sí, es uno de los autores. Actor también Santiago Segura, dirige Óscar Aybar, Y la verdad es que creo que es una historia que merece la pena, porque bueno, Vázquez era un, sobre todo un dibujante vividor.
Un personaje es lo que era.
Un crack el tío. Y bueno, también hemos tenido las primeras imágenes de Capitán América y Emma Frost en X-Men First Class, que es January Jones. Y bueno, ¿qué podemos calificarla? Cutrez infinita.
Esto luego le das una pasadita por encima con efectos y tal y queda mejor,
con
¿no?
con el Final Cut y ya está.
Y el Photoshop.
Y el Photoshop.
Además, el All-Star Superman será la próxima película animada de DC. Lo cual es una buena noticia porque, como ya sabéis, a mí algunas de las películas que está haciendo DC tampoco me acaban de entusiasmar, y mucho menos las que hacen de Superman Batman. Es decir, si haces una película de dibujos animados basados en un cómic que no es muy bueno, pues te sale una película que puede ser buena, pero tampoco mucho más. Pero All Star Superman es un cómic muy bueno, así que igual te puede salir una película que esté de puta madre, quién sabe.
Creo que acaba de salir el tráiler, todavía no lo he visto, pero bueno. Sí, porque acaba de salir, siempre ponen el tráiler con la película en el DVD. Y bueno, por cierto, hay más historias. Van a adaptar también Año 1 de Batman y otra sobre Green Lantern, pero bueno, esa tampoco no... O sea, es más antología, ya hablaremos de ella. Y algo que hemos comentado también antes, que es Scott Pilgrim contra el Mundo... se estrena en DVD y Blu-ray el 9 de noviembre. Recordamos que aquí en España se va a estrenar el 10 de diciembre.
En cines.
31 días. Yo aquí tengo apuntado un tuit que puso Universal en Twitter. Dice, es que la fecha... Es imposible contentarlos a todos. Pues mira, maja. Yo lo siento mucho, pero ya os hemos dicho que... ¿Cuánto han sido? 4 o 5 meses.
Desde agosto.
Claro, desde agosto hasta diciembre, pues es un trecho bastante largo.
No creo que haya nadie que haya estado contento con esta decisión. Eso es a lo que me refiero.
Claro.
Es imposible contentarlos a todos. Pero ponerse a todos de acuerdo en que no están contentos es muy difícil.
Claro.
Lo han hecho de puta madre.
Efectivamente, porque yo me pues, si es en octubre, pues uno se espera todavía. Si es en septiembre, mejor. Pero ya a diciembre, con el DVD en la calle, o sea...
Luego dirán, es que la gente piratea, se lo baja de internet, ¿no? ¿Te jode?
Después vendrán también los listos de las mayores, los americanos, diciendo... Nos estamos pensando editar DVDs en España porque son muy piratas. Bueno, pues estrenar las películas a tiempo, porque también son decisiones vuestras, aparte de vuestra subsidiaria en España... Es decisión también desde arriba.
Pero vamos, que lo que decimos con esta película vale para todas las que hacen lo mismo, que son muchas. Y ese es el problema. Y luego, claro, ¿cuántas salas de versión original hay en ciudades que no sean Madrid y Barcelona grandes?
Creo que pocas.
Hay muy pocas. Hay muy pocas. Y ya hemos hablado antes de que el doblaje...
Y el doblaje es...
Pero no el doblaje por las voces, que uno se puede quejar más o menos. La traducción que han hecho, la adaptación que han hecho, es muy mala. ¿Que, cómo lo habías hecho tú? Que yo no trabajo de eso, a mí no me dejáis nada. Yo te digo que lo que han hecho es muy malo.
También he de decir que no cuesta mucho ir a un diccionario de inglés de vez en cuando. Que muchas veces la traducción más literal es la más acertada. Que no siempre estamos hablando de frases que solo hablan en Estados Unidos, no sé qué, no sé cuántos. Pero no me digáis que no hay una diferencia muy grande entre con ciertas cosas.
Que es así, que igual os parecen tonterías, pero no son tonterías. Ya, y ya no hablemos ya de que las cosas en versión original, para mi gusto, pues es como hay que verlas, porque... La mitad del trabajo del actor es así. Pero bueno.
Por cierto.
No nos metamos en líos, ¿eh?
Para Plaza y Janés, editora de Scott Pilgrim en España, cobraros un poco más la edición. Que es que no cuesta nada, si me permites.
Se está levantando hacia mi estantería para coger mi tomo de Scott Pilgrim, el original norteamericano.
No cuesta nada hacer la cubierta igual. O sea... Con estas tonterías, con estas pijaditas.
Tiene relieves y cositas relieves brillantitas y no sé qué.
Esto en la edición y esto no está.
¿Y cuánto vale ese tomo?
este tomo, no, no sé.
No lo pone.
Normalmente...
Me parece que me costó... Este vale 12 dólares, pero no me, me costó 7.
Son 8,95,
creo. 7 dólares. Pero es que te quiero decir que no vale más que los otros porque hayan hecho estas mariconadas. Es que es el último y ya está. Que ni eso lo hacéis bien. Fuera. Malditos seáis.
Bueno, el siguiente punto del día. Ah, habéis visto un pedazo cebo que he inventado yo y he dicho, vamos a hacer cebo a lo Sálvame. Entonces, bueno.
Claro, como sabéis, en Sálvame, cuando hacen un cebo, luego cuando vas a ver la noticia realmente no es nada.
Claro, pero bueno, es para darme importancia. Y es que hoy en el porrazo a... Gracias, Dani, por tus efectos de sonido tan guays.
No sé si parecía más un látigo que un puñetazo, pero...
Bueno, el caso es que nos lo vas a situar. El Torres es un guionista de cómics malagueño, que bueno, le conoceréis porque últimamente ha publicado El Velo, y ahora tenéis en las librerías Dancing Hell, un tomito de D-Books, que digamos, la FNAC de Málaga. Oye, Torres, vente para acá y nos echas unas firmitas. Pues el Torres va, es la FNAC de su ciudad además, pues con todo su cariño, su interés, no sé qué. Pues llega y como que pasan de él como del culo, pero completamente. Entonces va el Torres y lo dice en su blog abiertamente, ya pondremos el enlace. Y dice, pues mira, no voy a volver a ir a la FNAC, a firmar a la FNAC de Málaga.
Porque pasan de mi culo.
Porque pasan de mi culo. Y no me gusta que yo solo pido un mínimo de que llegue y me atiendan. Que ya para... que si llego y me tiro hora y media esperando a que me atienda alguien para ponerme donde me tengo que poner a firmar, pues como que no.
Imagínate, para comprar algo.
Claro. Entonces... Pues lo siguiente que supo el Torres es que le había llegado una carta de la FNAC diciendo que retirase ese contenido de su blog o se verá, porque lo consideraban denigrante, o pues que se atenga a las consecuencias que le pueden denunciar. Y el Torres dice, venga, tío, ¿qué me está contando? Y bueno, parece ser que ayer se solucionó, ayer por la mañana le llamaron a... Bueno, ayer, estoy hablando del miércoles 22.
Sí, lo sabéis, es jueves 23.
Es jueves 23, cuando grabamos esto. ¿Y cuándo se publicará?
Pero ahora ya saben que tardamos mucho o poco.
¿Verdad? Claro. Bueno, siempre hemos dicho el día que grabamos, sí. Así a lo tonto. Y bueno... Llamada de los responsables de FNAC, de la responsable de comunicación, del departamento de comunicación, y el responsable diciéndole que le piden disculpas por todo esto. Entonces parece ser que se han calmado. Ahora bien, FNAC Maja, no es la primera vez, y eso ya lo digo, no es la primera vez que en una FNAC a un dibujante al que traéis o a un guionista le pasa eso. Y no estoy hablando... de un dibujante de aquí que, bueno, no sé qué. Estoy hablando de dibujantes extranjeros, guionistas extranjeros que han venido aquí.
No vamos a dar nombres.
No vamos a dar nombres. Bueno.
Y con eso ha quedado tranquilo ya.
Me he quedado tranquilo. Que de hecho la gente decía, ¿qué borde está en el Expo Comic? ¿Qué borde está? Y es que claro, si me tratáis mal a los autores, pues después no quieren venir a España y os quedáis sin el beneficio que os reporta, aunque sea a nivel de visitas, que seguramente mucha gente no compre algo.
Chame.
Fijo, tenéis muchas cosas. Y bueno, y hasta aquí el porrazo a nuestra siguiente sección... Es quien ha muerto esta semana.
Si os habéis dado cuenta, todos los podcasts que hemos hecho el volumen pasado tenían, por desgracia, la muerte de alguien. ¿Qué le vamos a hacer? Y, por desgracia, una vez más, esta vez también ha muerto alguien. Me hace un poco mal que nos estemos riendo, pero es que tenemos muy mala suerte para estas cosas. Claro, te pones a hacer las noticias y de repente siempre aparece un muerto.
Claro.
¿Quién es el que ha muerto? Satoshi Kon.
Hay que decir que ya ha muerto hace tiempo. O sea que,
da igual, pero justo
que
coincide.
Que unas semanas no ha muerto nadie así importante. Digamos del cómic.
Seguro que alguien ha muerto.
Seguro que sí. Me enteré el otro día que había muerto alguien. Que llevaba meses muerto alguien, no me acuerdo qué dibujante, y se ha filtrado a la prensa ahora.
¿Y eso? Yo eso no me he enterado. ¿Qué dibujante sería?
No me acuerdo quién. Ya lo... No tiene enlace.
Vale, entonces Satoshi Kon es el que ha muerto.
Satoshi Kon, un mangaka importante, animador, director de anime, que ha hecho grandes obras como Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfathers, Millennium Actress y Paranoia Agent.
Y yo diciendo, ¿quién coño es este? No me acordaba que se llamaba así.
Pues ese. Se va uno de los genios de los últimos tiempos del anime. Películas muy recomendables, la verdad. Y la serie también está bastante bien.
Yo recuerdo que vi Perfect Blue, me parece recordar. Y no sé si vi otra película, pero la verdad es que son bastante, lo que suele llamar la gente, rayadas. Un poquito, pero la animación a un nivel realmente espectacular. Y la verdad es que sí que merece la pena que le echen un ojo, aunque sea en esta circunstancia. Y bueno, con esto damos paso a una promito, a
sí,
ver qué nos cuentan.
Vas a dar una promo.
Unidades de millar. 1. Centenas, 9, decenas, 8, y unidades, 1. El número premiado de hoy es el 1981.
¿Has dicho el 1981? ¡El 1981!
¿El 1981? ¿Tú que compró un número?
No, pero es como nuestro podcast.
Bueno, pues, yo qué sé, es que si no tiene un número, ¿qué más te da?
Bueno, ¿vemos Buffy?
Venga, va.
Encuéntranos en buffynacion1981.blogspot.com o síguenos en Twitter en @en1981.
Y después de esta promo interesante, de un podcast interesantísimo... Es que hoy
no
me sale ninguna palabra hoy. O sea, lo juro que estoy por suicidarme. Vamos a escuchar una recomendación de nuestro mayor fan, nuestro mayor publicista, que es Sebas, @GokuJr. en Twitter. Bueno, nos recomienda un cómic.
Hola, muy buenas. Un saludo para Noveno Podcast. Soy Sebas, GokuJr. en Twitter. Y me he enterado de que iba a empezar pronto vuestra segunda temporada y quería mandaros una recomendación para todos vuestros oyentes y para vosotros si aún no habéis leído este cómic. El cómic de que quiero hablaros es Los Cuatro Fantásticos, El Fin. Una miniserie de 6 números que Panini editó hace un par de años o así. Y que sigue la estela de otra historia que sacaron con varios héroes que tenían el subtítulo El Fin también. Hace tiempo editaron el universo Marvel El Fin, Lobezno El Fin, X-Men El Fin, aunque creo que no me he leído casi ninguno, solo es de Lobezno y tampoco era gran cosa. Bueno, esta miniserie de 6 números empieza con una última batalla de los Cuatro Fantásticos más los hijos de Red y Sue Richard, Valeria y Franklin, que deberían de tener, aparentan tener Franklin unos 14, 15 años y Valeria unos 10 años, no sé, bueno, esto de las edades con Marvel es una cosa rara. Y bueno, comienza con una batalla final en la que al final de la pelea hay una explosión y desaparecen Valeria, Franklin y Doctor Muerte. Total, que ese es el fin de los Cuatro Fantásticos, ya que la desaparición, la muerte de los hijos de Mr. Fantástico y de la Mujer Invisible destroza a la familia. Un shock muy grande y acaba jodiendo a la familia totalmente. La historia salta unas cuantas décadas en el futuro, o algo así, no se especifica muy bien cuántos años han pasado, pero sí se dice que ha pasado bastantes años, ya que, aunque no han envejecido tanto, debido a que Reed Richards se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer que la raza humana evolucione tecnológicamente y también ha encontrado una manera de hacer que las personas puedan vivir durante muchísimos más años. Y lo ha llamado el síndrome Matusalén o algo así muy raro, no sé, pero tiene gracia. Y total, pues la historia gira en torno a cada uno de los Cuatro Fantásticos, cómo viven ahora después de tanto tiempo y cómo se vuelven a unir para enfrentarse a un mal común. Aunque en realidad acaban apareciendo prácticamente todos los grandes villanos de los Cuatro Fantásticos, un popurrí, aunque alguno que otro casi aparece como de pegote, siendo algo bastante bastante cómico. Por ejemplo, la Mujer Invisible acaba encontrándose con el, ¿cómo se llama?, el topo, el tío este que estaba debajo de la tierra. Y el tío se pone todo loco, en plan, ¡ah, oh, ha venido a detener mis planes de dominación mundial! Y ella se queda en plan, tío, ¿pero qué dices? Si yo paso por aquí, venía otra cosa, ¿a mí qué me estás contando? La verdad es que está bastante bien. Y bueno, el autor de esta obra, autor completo, guión y dibujo, es Alan Davis. Y la verdad es que aquí hace un trabajo espectacular. La verdad es que para quien le guste este dibujante, lo va a disfrutar bastante en esta aventura. Y bueno, también quería comentarle a Albertini que vaya dos mini novenos se ha marcado. Madre mía, debería de llamarlo mini mierdita. Porque vaya dos, Ultimátum y El Quesadazo. Casi nada. Bueno, pues nada, os deseo mucha suerte en vuestra segunda temporada y ya nos escucharemos por la podcastfera. Un besazo y adiós.
Los Cuatro Fantásticos, el fin. ¿Lo has leído, Dani?
Solamente sé que es de Alan Davis porque estoy seguro de haber ido a la librería cuando lo sacaron este cómic, haber visto la portada y haber dicho, esto lo tengo que comprar. Y no comprarlo.
Yo te diría que me lo he leído, pero es que no estoy seguro. O sea,
¿el guionista es Alan Davis también?
Creo que sí.
No sé, si es que si lo dibuja Alan Davis tiene que ser bueno.
La verdad que sí. Yo es que no estaba seguro y por lo que ha contado a Sebas de que iba, me suena muchísimo de haberlo leído. Pero no lo tengo en casa, así que no sé si lo leí de pasada, alguna visita, algún amigo, no sé qué, o por lo menos yo no lo he comprado.
Suficiente.
Que ya es suficiente. Os recordamos que, bueno, como Sebas nos ha mandado, podéis mandar vuestras recomendaciones de cómic a novenopodcast@gmail.com. Os pediremos, eso sí, algo de brevedad. Sebas, Majo, con toda confianza, 4 minutos. Ya somos largos de por sí. Con 4 minutos más nos matas. Nos matas. Y eso que el propósito de este nuevo volumen es no pasar de la hora.
Ah, pero era eso.
Era eso. Tenemos que hacerlo. Era grabar semanal y no pasar de la hora.
Estos son propósitos de año nuevo, más bien, ¿no?
Básicamente. Bueno, total. Y bueno, con que sean de dos minutos y medio, nos viene bien. Ya cuatro son bastante, lo hemos puesto íntegro porque sí. Y bueno, por cierto, las recomendaciones que nos haces las habíamos pensado ya antes y bueno, las tendremos en cuenta para mejorar el podcast. Que también hay que decir esa mención al mini noveno, que es verdad que de hecho estuve a punto de titularlo en algún momento el primer micropodcast sobre cómic de mierda. Porque menudo dos títulos.
Sí, la verdad es que has elegido. Hombre, hay veces que no merece la pena hablar mucho más, ¿verdad?
Yo es lo que le he dicho, digo, fíjate que tengo la saga del Cron y no dudaré en usarla. Y bueno, Dani, nos tienes un cómic.
Tengo aquí un cómic que, mira, digo, hoy me toca a mí hacer la reseña del cómic que ha salido en España. Y yo tenía pensado hablar de Chew, un cómic que yo me había comprado en versión original. Y luego de repente un día vi, coño, si ha salido, acaba de salir ahora, hace nada, en España. Vamos a hablar de él. Este primer tomo me imagino que será el mismo, el de Norma, los cinco primeros números. Digo, de Norma, de Planeta. ¿Y de qué va, Chew? Bueno, seguramente sea un poco más cutre del planeta, sí. Chew va de un policía que descubre que es... no sé cómo decirlo...
Psicópata.
No, ya, pero quería explicarlo antes de decir la palabra que se habían inventado.
Vale.
Bueno, sí, descubre que es cibópata. ¿Qué es un cibópata? Pues es alguien que, por ejemplo, se come una manzana y se pone a ver en su mente qué es todo lo que le ha pasado a esa manzana, al árbol...
Spoiler de la primera página.
Vale.
De la segunda página.
Spoiler de la segunda viñeta. Terrible. O se come una hamburguesa y empieza a ver la vida de la vaca que hizo esa hamburguesa.
O la rata.
Que esa es la parte más graciosa. Y lo único que no le ocurre con lo que le ocurre eso son con las remolachas.
Así que, pues,
que este jódete, porque vamos, la remolacha no es una cosa para comerse así a palo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene lo suyo. ¿Qué ocurre? Pues que empezará, está con su compañero, se ve en un caso, descubre sus habilidades y acaba integrando, formando parte de una organización en la que conocen sus habilidades y le instan a que se aproveche de ellas para resolver diversos crímenes y diversas conspiraciones extrañas. Es un cómic muy divertido y es bastante original.
Bastante,
sí. Y bastante original, además. O sea, está como ambientado en un mundo alternativo, por decirlo de alguna forma, en el que la gripe aviar pues fue algo muy...
Arrasado, ha matado a millones de estadounidenses.
O sea, eso. Que ha sido algo muy real, no como en nuestro mundo. Y hay todo tipo de conspiraciones y de cosas raras. Alguna sorpresita en la parte del final.
Sí.
Bueno, sorpresitas o no, cada cual tiene sus cosas, pero el caso es que es un cómic sobre todo entretenido, bien escrito, bien dibujado. Los autores son John Lyman, que este sí que le podéis conocer un poco más. Yo personalmente le había visto alguna vez por ahí algún trabajo. Me parece que yo había leído el House of M, el Casa de M, los Cuatro Fantásticos, algún número de Gambito. Y me parece que también alguno de Gen 13. Pero vamos, quiero decir que no es un guionista especialmente conocido, triple A de estos, y mucho menos el dibujante, que es incluso muchísimo más desconocido. De hecho, no ha prácticamente trabajado en nada en la industria del cómic como tal. Solamente ha dibujado en algunas antologías y en algunas cosas. Y, hombre, aunque hay que decir que en alguna ocasión tú puedes decir, bueno, pues sí que se nota que no es un super dibujante. La verdad es que es un trabajo bastante competente y que va bastante pues con el tono humorístico que está un poco mezclado pues con cosas un poco sórdidas y un poco surrealistas,
absurdas.
Bastante absurdo y cosas bastante raras que van pasando por ahí. Pero bueno, siempre es un cómic entretenido que tiene sus cosas un poco más tópicas y tal, pero tiene un punto de partida bastante interesante, bastante divertido. Estamos aquí repasándole, echándole una ojeada y acordándonos de algunas escenas bastante, bastante graciosas. Y la verdad es que está bastante bien. Y personalmente, ¿he podido leer que iban, que querían hacer esto también una serie de televisión?
Sí, lo comentamos de hecho hace uno, el dos. Programa, sí, hace uno o dos programas, en el de la Comic Con lo comentamos, porque salió en esos días.
Pues se ve fácilmente esto
como comedia,
en plan procedimental, un poco graciosa y un poco más especialita. Yo lo veo bastante entretenido. También tiene su historia que abarca toda la temporada y todas esas cosas que tienen todas las procedimentales de hoy en día. Y la verdad es que es un cómic que yo lo recomiendo. ¿Cuánto ha valido aquí?
No me acuerdo, espérate.
Bueno, son 5 números. Espero que no sea muy caro. En Estados Unidos valía $10, que eso son pues unos 8 euros o así. Mientras Planeta haya hecho más o menos el mismo trabajo que está haciendo con Los Muertos Vivientes, que es, yo creo que también un poco porque está en blanco y negro y tal, pero la tiene bastante bien tratada en cuanto a tema de precio. Así que espera un momento.
Hay que decir que Dani tiene el Firefox. Tiene el Firefox que no puedes dar dos pasos seguidos sin que te aparezca la patrulla.
Yo es que
increíble.
Lo tengo para que no me salten los anuncios chungos esos que te bloquean toda la página ya. Y después no puedes avanzar si no le das a algo.
Esos se llaman virus.
No, se llaman virus. Por ejemplo, en alguna de descarga, no me acuerdo cuál era. Bueno, ahí está, 12.95. Caruno.
Bastante caruno. Además, el papel es mejor del de la edición.
¿La edición americana es mejor?
Sí. O sea, a ver, más o menos es igual, quiero decir, pero este es más satinado. Este es y la tapa igual. La tapa es más de esta textura.
Vale. La verdad es que Imaz suele hacer bastantes buenas ediciones de tomos y demás. Este es un buen papel. Joder, pues vale. Es bastante caro.
Es caro para, primero, sí, es muy caro. Estamos hablando de algo que en Estados Unidos vale $10.
8 euros, más o menos.
Y aquí vale 12.95 euros. Y la verdad es que la edición no tiene ningún misterio. O sea, más allá de una ligera diferencia de material que gana y Mace gana por goleada. No por goleada, sino...
Lo suficiente como
para que parezca un poco de mierda.
Bueno, dejámoslo claro. Si no os compráis muchos cómics y le echáis un ojo y decís, pues igual puede estar interesante, compraroslo. Yo le voy a dar 3.5 pijamas.
Mira, precisamente lo que... Uy, tres estrellas. Tres estrellas post-apocalípticas le di yo en el blog. Bueno, y aquí, señoras y señores, ¿algo más que decir?
No,
yo mira, Chiu, igual concuerdo, es un cómic muy divertido, muy muy ágil de leer, y la verdad es que me gusta muchísimo que las historias sean autoconclusivas, o sea, es lo que más gana del cómic. Va ahora por el número 18, creo, una cosa así. En Estados Unidos. Y de hecho, al autor no le importa publicar de repente el 20-tantos. De hecho, lo va a hacer, va a publicar primero el número 27, porque dijo, ya tengo el 27 totalmente terminado y sé que va a pasar hasta el número 27, y el 27 es lo suficientemente tal, no importa publicarlo antes que después. Y bueno. A lo que me toca a mí hablar de esto casi en secundicia, que bueno, voy a hablar hace unas entregas, os hablamos de que Tashen, una prestigiosa editorial que se dedica sobre todo a libracos bastante majos sobre, bueno, iconos, cultura, todo lo que sea cultura pop, normalmente va a tener Tashen un libro sobre ello. Y bueno, decidió junto con DC hacer un libro conmemorativo de los 75 años de DC Comics. Un libro de 600 páginas, tamaño impresionante, A3, podemos hablar. Vamos a ver. Comprueba. Estamos comprobando más o menos.
Sí, es A3, ¿eh? Sí que es A3, pero...
A3, tocado y hundido. para que os imaginéis, poned dos folios.
Y eso es como es...
De alto. O sea,
los folios a lo ancho, les pones uno encima de otro y así es como es de alto.
Papel muy bueno. Esto es Laboratorio Noveno Podcast, o sea, atención.
El sonido del cómic.
Porque este material lo tenemos muy pocas personas en el mundo. Espérate. Hola, Batman, ¿qué te cuentas?
Hola.
Soy Batman.
Soy Batman.
Bueno, cuéntanos qué te parece. Porque, bueno...
Tengo yo, he podido tener acceso, muchas gracias a Tashen, a una pequeña muestra de lo que va a ser el libro.
Pequeña, pequeña, no es, que es muy grande.
Hombre, claro.
No, vale, no, digo que es muy grande, digo, ¿no?
Es muy grande de tamaño, quiero decir, son unas pocas páginas, comparados, tenéis 600 páginas, pues me han mandado unas pocas, unos pocos cuadernos, que se llaman. Y sobre del libro, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Las ilustraciones son impresionantes, está muy bien editado, o sea, por lo que veo. Tiene alterna, digamos, portadas y otras ilustraciones, portadas, splash page, cosas de esas, con información puntual sobre los cómics, por ejemplo, alguna anécdota, que cómo se hacían los cómics antes, también había por ahí un bueno, pues digamos que tengo una pequeña parte, pero creo que lo suficiente como para hacerme una idea. Tengo, digamos, para que os hagáis la idea, tengo un cuaderno centrado prácticamente en Superman, en los primeros cómics de Superman, todos son de los años 40, este el material que tengo ahora, y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. El libro, que sale en octubre, tanto en Estados Unidos como en Europa en general, porque está siendo publicado a lo bestia, vale 150 euros, que digamos, joder, qué pasote, ¿no?
Sí, pero es que tendrá que... ¿Qué va a valer esto? Es que... No puede valer otra cosa.
Es que, os digo, es que tengo 50 páginas y es que ya me parece que vale más que el cómic este que acabamos de comentar. O sea, bestial.
Yo simplemente por ver una viñeta en la que Aquaman tira un oso polar a unos cazadores furtivos de focas.
Es muy buena.
Es la leche. Es, o sea, genial. Aquaman tirando un oso polar a unos cazadores furtivos de focas. Esto es la hostia.
No, además, pues... es que apetece coger, comprarte dos libros, uno para leer y otro para recortar.
Exactamente, dilo claro. Para tener, para, o sea, coger las páginas y ponerlas en las paredes, sí. Marcarlas.
O sea, yo es que estoy seguro de que voy a hacer eso. O sea, voy a cogerlo y digo, Superman vendiendo gasolina. O Superman con un indio diminuto. Es que tiene imágenes muy, muy curiosas. Esto, que quede casi entre nosotros. Digamos que he aprovechado que la editorial me ha mandado el material a mí. Para no sé, darlos un poco de ilustración. Que son, son 150 euros, pero son 600 y pico páginas. Y es un tamaño importante. Y la verdad es que si os interesa la historia de DC, y sobre todo, o por lo menos la historia de cómics, si sois os apasiona todo este tema, yo ahorraría, la verdad. Claro, evidentemente no es una cosa para todo el mundo, que pueda comprar a todo el mundo, pero por lo visto, por lo catado, es una inversión bastante maja, bastante buena. Y nada, creo que vamos a dar otra promo. Que bueno, tenemos una promo especial, además. Sobre una cosa que nos ha mandado Sune, además.
Sí,
así que...
desde la cárcel.
Y bueno, y Anaís creo que está a punto de volver, además. Así que nada.
Ahí está, ahora vuelve. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
No olviden que sábado día 30 de octubre, en la quinta jornada de podcasting, podremos ver al noveno podcast a las 4 de la tarde en un podcast en directo de la mano de Dani, Albertini y Anaís, donde nos contarán novedades y demás cosas del mundo del cómic.
Venga, ¿qué rumbo estaba deseando? ¿No es accesible?
Ya queda menos para la gran bofetada de Anaís. El día 30, a las 4 de la tarde, Anaís se vengará de todas las burlas de Albertini. Anaís, la colleja de Anaís, se acerca. El día 30, a las 4 de la tarde, en las J-Pod. Albertini no podrá huir.
Vaya, vaya, y después de este audio que nos ha mandado Sune, ejem, parece ser que va a haber un bofetón, ¿no, Anaís, que me vas a dar?
No. Yo primero, un bofetón no, porque yo respeto mucho las inversiones de vuestras madres en ortodoncia. Razón por la cual lo que te va a caer es una colleja con todo el alma. Siempre y cuando me sigas dando razones para dártela. A ver.
Perdona, bonita. Excuse me, darling.
Así, desde sin que me quede nada por dentro.
Con lo bien que te trato yo.
Let me think. No, a
ver. Ponme pruebas.
Sí, esto podría ser peor, eso es cierto. No, a ver, salió de una conversación X en un momento dado. Pero bueno, si los oyentes quieren saber qué va a pasar realmente, pues tienen que venir a la grabación del noveno podcast en vivo, ¿no? A todos aquellos que estéis en Barcelona ese fin de semana, pues estáis más que invitados, ¿no? De paso, estáis invitados a las jornadas directamente, ¿no?
Son las jornadas de podcasting a las que asistiremos tanto Dani como yo y Anaís como nuestra huésped. Perdón, nuestra anfitriona.
Huésped van a ser ustedes. Oye,
sí, me está saliendo host y traducido por huésped, no sé por qué. Y bueno, serán en Barcelona del 29 al 31 y grabaremos el día 30 a las 4 de la tarde en directo en el Spy Yuba de La Fontana, en el barrio de Gracia.
Sí, a ver, es bastante simple llegar, está muy bien comunicado, habrá mucho cachondeo, no somos los únicos que vamos a grabar en vivo, podéis participar, estaremos
en... De hecho, podríamos decir que todos estos nos sirven de teloneros. Nosotros servimos de teloneros para los TV Slayers, pero hay mucha gente que nos va a servir de telonera.
Sí, la verdad, yo creo que bueno, molaría, o personalmente me molaría muchísimo que los oyentes que tenemos por aquí, por tierras catalanas, pues se acercaran, ¿no?
Si quieren comprobar... Si quieren comprobar cómo es capaz de que el noveno podcast quepa en 45 minutos que nos han dejado para grabar en directo, porque a vosotros os llega un podcast largo, pero y lo largo que es originalmente, amigos.
Eso no tiene precio.
Para que os hagáis una idea de lo que empezamos a grabar en cuanto nos conectamos y tal. Y total, solo son 2 horas y pico.
Sí, sí, o sea...
1 hora y media.
Yo invito a los oyentes a que vengan, a que hagan preguntas, a que recuerden viejas apuestas, ninjas y este tipo de cosas que han quedado en el olvido. Yo creo que puede ser un buen momento para lanzar el guante.
Calla.
Y bueno...
Apuestas sobre si Anaís es rubia o no.
Exacto, hay una nueva apuesta. ¿Soy rubia? A veces sí, ciertamente a veces hago comentarios tan tontos como de rubia, pero ¿lo seré realmente?
Uy, lo que ha dicho, madre mía. Sin ofender a las rubias.
Obviamente desde el cariño, ¿eh?
Pero rubia integral.
No, yo lo que dije es que...
Bien, continúa hablando, Anaís.
No, me voy. Chiquillos, lo dicho, saben que pueden contactarnos a través de Twitter, saben que pueden contactarnos a través de Facebook, a través del correo, a todos ellos como Noveno Podcast. Estaremos encantados de escuchar vuestros audio correos, leer vuestros comentarios, responder los Twitter. Si nosotros lo damos todo por nuestros oyentes, por favor. Díganos, cuéntenos y estaremos aquí comentando dentro de un par de semanas.
Muy bien dicho. Hasta luego a todos.
Venga, hasta luego.
Adiós.